polémica ha causado la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender los bombardeos en contra de grupos ilegales. ¿A quién tenemos a esta hora, Cristian?
María Camila, tenemos en línea al señor Luis Orlando Lenis, sargento mayor director de la Fundación por la Dignidad de los Héroes, y como usted lo dice, y lo hablábamos más temprano, pues la decisión de suspender los bombardeos por parte del Ministerio de Defensa ha generado críticas en diferentes sectores del país, y pues por ende tenemos al sargento. Bienvenido a W Fin de Semana, sargento, y por favor cuéntenos cuál es la posición frente a este anuncio por parte de la Fundación por la Dignidad de los Héroes.
Cristian, buenos días, María Camila, todo un placer estar con ustedes en este programa. Pues, hombre, la verdad es que es desafortunado la forma en que se está manejando todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional y el orden público, no solo por este anuncio, sino por otros anuncios que se han hecho, que están afectando en forma casi que radical la operatividad de militares y policías, y el quitar una herramienta y un instrumento como los bombardeos es simplemente cruzarnos de brazos a esperar a ver qué pasa, sin contar que lo que le estamos diciendo a los guerrilleros, a los narcoterroristas, a las bandas criminales es: si usted no quiere que los ataquemos, reclute niños. Y eso va a incrementar el número de reclutamientos de niños en Colombia.
Sargento, usted también nos comentaba que esto tendrá impactos en temas de operatividad del ejército, pues al momento de encontrarse en operaciones de combate. ¿Por qué?
Simple. Bombardeo es la forma más segura de llegar a un blanco estratégico. Me preguntan por qué. Cada uno de estos delincuentes que se determina como blanco estratégico son las personas de alto perfil, comandante de frente, comandante de cuadrilla, comandante de grupos especiales. Alguien como Otoniel, que era un narcotraficante, tenía alrededor de ellos, colocan unos anillos de seguridad. En esos anillos de seguridad colocan 100, 200, 300 personas que impiden que se llegue ese blanco estratégico. Si usted quita el bombardeo para poder llegar hasta donde él, de una forma directa, ese soldado que está en el monte tiene que empezar a romper anillos. Cuando empieza a romper anillos, el delincuente se escapa. Pero los costos de vida, los costos logísticos, los costos de riesgo, los está asumiendo la gente en tropa, lo que hace que automáticamente se descompense la operatividad. Imagínese usted que cada vez que uno sale a buscar un grupo de estos, en medio de la maraña de la selva, encuentra campos minados, tarampas, cazabobos, encuentra unidades equipadas y armadas con armas hechizas, emboscadas, y un grupo de soldados tratando de llegar hasta un blanco estratégico, prácticamente va a ser imposible. Los bombardeos, por el derecho internacional humanitario, están autorizados cuando se especifica que hay un blanco estratégico.
Claro, pero han caído, y eso es lo malo, sargento, es que desafortunadamente han caído menores, y han caído menores de 9 a 13 años, y son menores que han sido reclutados por las fuerzas, por
la guerrilla,
por las distintas guerrillas en realidad, y por los grupos criminales, en fin, pero son menores.
Son víctimas de la violencia.
Yo soy honesto, el real ser para que esto suceda debería ser que estos grupos delincuenciales no reclutaran niños. Eso debería ser lo primero que deberíamos incentivar, que no haya reclutamiento de niños. Les voy a poner una parodia y un ejemplo y usted después me va a decir. Cuando empezó el COVID, había un líquido que usualmente es de uso veterinario y le empezaron a decir a todo el mundo que el que se tomaba eso no se enfermaba del virus y que eso combatía el virus. ¿Sí se acuerdan?
Sí,
y todo
claro.
El mundo salió como loco a comprar el líquido, creo que se llamaba ivermicina, algo así.
Ivermectina.
Uh-huh. Todo el mundo salió a comprar ivermectina porque decían que eso lo defendía contra el COVID. Hasta un punto que la droguería se acabó la ivermectina. Uh-huh. Si hoy le decimos a los guerrilleros y a los narcotraficantes que están en armas, en el monte, haciendo actividades ilegales, que si tienen menores en sus filas, no los van a bombardear. ¿Ustedes qué creen que van a hacer esos criminales? Salir a reclutar a los niños. Primera parte. Segunda parte. El derecho internacional humanitario es claro. Dice que un menor de edad o una persona en condición de protección, desde el momento que está con un arma en la mano, cambia automáticamente su estado y pasa de ser una persona protegida por el DIH a ser una persona combatiente.
Pero es que son obligados, menores de edad, que son obligados, son sacados de sus casas, se sacan de sus familias y les ponen un fusil. Si no lo hacen, los matan.
O matan a su familia.
Así de claro, independientemente de eso. Son víctimas de la violencia.
¿Quién los obliga?
Pues los grupos ilegales.
Los grupos ilegales, no tienen de otra.
Y yo te la tiro así. Nosotros estábamos en combate y estuve en combate muchas veces. ¿Sabes qué hacen estos grupos ilegales cuando entran en combate con los soldados? Colocan en la primera línea de combate a los menores de edad. Y eso no se trata solo de los bombarderos, se trata también cuando hacían las tomas de los pueblos, cuando hacían las tomas de los puestos. Colocan a los niños en la primera línea de combate. ¿Sabes por qué lo hacen?
¿Por qué?
Porque ellos saben que uno como militar y como policía, como padre, no va a disparar en contra de ellos. Y uno no lo quiere hacer. Ningún militar va con la idea de ir a matar a un niño. Y es más, mire, cada una de esas operaciones de inteligencia que se hacen para poder hacer un bombardeo, ustedes no lo saben, lleva 1, 2, 3 y hasta 6 meses de seguir un frente, de infiltrarlo, de verificar todos los días quiénes están alrededor de él, cuándo llega tal cosa, cuándo sale fulano, cuándo llega sutano, antes de tomar la decisión de un bombardeo. Para hacer un bombardeo hay un protocolo que está definido, que se chulea uno a uno. Inclusive, una hora antes de que el bombardero llegue al área, se pregunta, ¿hay luz verde? Y la gente que está en territorio, el que está observando qué pasa en el frente guerrillero, en el nido de delincuentes o donde quiera que usted quiera que esté de ese grupo, informa quién está alrededor. O sea, la posibilidad de que estos bombardeos afecten a niños siempre estará vigente, pero se trata en lo posible, mediante los protocolos, de evitar que eso suceda. Lo que no se puede colocar es un límite, es decir, donde hay un niño no bombardeamos, porque ellos se llenan de niños para que no lo bombardeen.
Claro, sargento, pero mire, desde luego la idea del gobierno tampoco pues va a ser debilitar las fuerzas militares, es clarísimo eso también. Y desde luego cuidar a los menores pues no significa que sea una mala idea. También entendemos la postura que usted nos da, porque usted, como nos dice, ha estado en combate y pues ha tenido que afrontar esa situación que muchos colombianos no conocemos. Pero entonces le pregunto yo, ¿cuál sería la forma para reforzar entonces esos protocolos y también darle más seguridad a esos menores que lamentablemente son obligados a estar en esa primera línea de combate?
Créame que hacen todo lo posible por protegerlo. No hace muchos días, en Buenaventura, hubo una operación militar en la cual se rescataron 12 menores de edad. Entre ellos había dos niños entre los 7 y los 9 años, como decía María Camila. Pueden preguntar en Buenaventura, en la Brigada de Buenaventura. Siempre estarán dispuestos a proteger a los menores, pero lo que más tenemos que incentivar es para que las alcaldías, las gobernaciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cada uno de la sociedad se una para defender la integridad de los niños, evitando en primer lugar, que es lo que más deberíamos, aquí no deberíamos hacer un debate de que el bombardeo va a afectar a un niño. El debate debería ser, no debe haber ningún niño reclutado, porque es que un niño que reclutan es un niño que privan de todo lo que la gente dice que le va a producir el bombardeo, lo privan de estudiar, lo privan de su familia. Es más, ustedes no lo saben, son niños que violan. Ahí tenemos a Tornillo, que era especialista en violar niños chiquitos, o tenemos a las poco de mujeres que lastimosamente siendo niñas fueron reclutadas, violadas, obligadas a abortar. Ahí está Lorena Murcia. Ustedes pueden llamar a Lorena Murcia y preguntarle lo que ellos vivieron como mujeres en la guerra siendo menores de edad. Eso es lo primero que queríamos estar hablando. No era el bombardeo, sino cómo hacemos para evitar reclutamiento.
Sí, es otra de las problemáticas, pero por ahora es una instrucción y una orden por parte del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Defensa, Iván Velásquez. Yo le agradezco, sargento mayor Luis Orlando Lenis, director de la Fundación por la Dignidad de los Héroes. Gracias por haber estado con nosotros.
Si me permite, ¿puedo rematar con una frase?
Señor.
La paz total no se logra maniatando a las fuerzas militares, ni a la policía, ni impidiéndoles hacer su trabajo. La paz total se logra cuando el Estado, la nación, la sociedad que la conforma, decide entre todos llegar a puntos de acuerdo, pero sin afectar la labor de quienes los protegen. Mire, la decisión que tomó ayer el señor presidente de la República, donde dice que los alcaldes en cada una de las regiones donde haya problemas tienen que asumir el mando de las fuerzas militares y de la policía, es decir, que los militares y los policías no actúen. Hay que tener límites y tenemos que entender que nuestro país tiene un subgéneris de violencia donde realmente, si fuera por ideología, quizás no sería tan violenta. Esto está sujeto al narcotráfico, a la delincuencia, al enriquecimiento ilícito, y son actividades violentas que están acabando contra la sociedad. Si nosotros maniatamos a nuestra fuerza pública, a los militares y a la policía para que no actúen, esto no va a ser la paz total, va a ser la entrega total, y eso es peligroso.
Gracias, sargento.